La Universidad de Puerto Rico en Humacao les presenta su programa Puntos de Partida a través de Radio Vieques 90.1 FM.
Bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Puntos de Partida, una colaboración entre Radio Web de la Universidad de Puerto Rico en Humacao, Radio Vieques en el archipiélago puertorriqueño y Radio Cimarrona en República Dominicana. Como de costumbre, agradezco a Jesús Fuentes Velázquez por la dirección técnica y a Nachalí Rodríguez Morales por la coordinación de las entrevistas en este programa. En línea telefónica, José Luis Soto, portavoz de Espacio Insular y Radio Cimarrona. Saludos, José Luis.
Buenas tardes, profesor Max Dueña. Gracias por la invitación a participar de su programa.
Gracias a ti, José Luis. Yo creo que ya era tiempo que tuviéramos una voz más directamente vinculada con Radio Cimarrona para que saludara al público de esta parte del Caribe. Y queríamos comenzar la entrevista, aunque el enfoque principal va a ser sobre el terremoto reciente o el terremoto del 2018 en Haití. Queríamos un poco que nos hables del progreso y los retos que ha confrontado Radio Cimarrona en estos primeros años de vida.
Pues sí, ha sido un verdadero reto. Tú lo has señalado. Es un reto para el espacio de comunicación insular poder tener en línea este proyecto de Radio Cimarrona. Era un anhelo y de hecho lo teníamos en nuestra planificación, pero no sabíamos realmente cómo iniciar un proyecto de esta naturaleza, que implica mucho, dedicar mucho tiempo, implica también la inversión, pero sobre todo porque sentíamos la necesidad de ir diversificando nuestro accionar en el mundo de la comunicación alternativa. Y gran parte de los miembros del proyecto Espacio de Comunicación Insular hemos trabajado o trabajamos durante mucho tiempo en las radios comunitarias. Entonces, plantearnos hacer una radio en estos tiempos del internet, de las redes sociales, de los nuevos medios, una radio comunitaria, ciudadana e inclusiva, en estos tiempos, cuando se sabe que ya los proyectos de comunicación popular alternativa cuentan con muy poco apoyo en términos financieros, pues ha sido un gran reto y para nosotros es de enorme placer poder decir que al cabo de estos años, pues la radio se mantiene y se mantiene en el gusto de la gente. Las personas han comenzado a escuchar radio por internet, radio que no son convencionales, y nosotros poder llevar este tipo de propuestas a los internautas, pues ha sido de verdad de gran satisfacción. Hoy estamos en términos de audiencia muy bien posicionado tanto en República Dominicana como en el mundo, que escuchan nuestra propuesta de contenidos y también musical.
Yo iba a hacer una propuesta a través de correo electrónico, pero creo que es mejor hacerlo en forma pública y es ver en qué medida Radio Cimarrona puede comenzar a compartir parte de su programación con nosotros en Radio Web y extender la solicitud a compartirla con Radio Vieques. Y entonces creo que el gesto también sería buscar desde aquí, más allá de Puntos de Partida, qué más pudiéramos compartir con ustedes.
Bueno, para nosotros sería un verdadero placer poder, de hecho, gran parte de lo que siempre hemos conversado contigo, Max Dueñas, y con todos los compañeros de Piñero, con Jocelyn, con todos los compañeros de la Universidad de Puerto Rico en Humacao, siempre ha sido poder seguir extendiendo la haciendo puentes en el mundo de la comunicación y con el Caribe, bueno, pues sería de grato placer poder entonces intercambiar lo que nosotros hacemos y viceversa con ustedes. Entonces sí que sería una interesante propuesta.
Pues te agradezco mucho tu amable respuesta. Antes de irnos al tema de Radio Cimarrona, quería hacer una última pregunta. ¿Estaría en lo correcto afirmar que entre los diferentes retos y los enormes retos que enfrenta un programa de comunicación alternativa y particularmente un proyecto de radio comunitaria en República Dominicana, el reto mayor es el de finanzas?
La sostenibilidad del proyecto, evidentemente que sí, porque nosotros hemos estado sosteniendo, el Espacio Insular ha estado sosteniendo el proyecto Radio Cimarrona, y debemos llamarlo así, proyecto Radio Cimarrona, porque realmente sale costoso, porque nosotros sostenemos la radio y se sostiene la radio en términos de contenido, trabajando con las comunidades, haciendo entrevistas, llevando la radio a las comunidades, haciendo, grabando esos programas, transmitiéndolos en vivo, todo lo que implica recursos, la movilidad, movilidad en términos de movilizar a las comunidades, hacer el trabajo en las comunidades. Y luego también todo lo que tiene que ver con movilizar el equipo que va y los equipos que tienen que hacer el trabajo. Es decir, esta radio real y efectivamente se puede decir en términos del concepto que le hemos dado, verdaderamente comunitaria, porque la gente no va a la radio. Nosotros vamos a las comunidades, la radio va a las comunidades. Y eso es lo que intentamos hacer, llevar a radio para que los comunitarios puedan expresar una parte del trabajo, porque lo otro tiene que ver con la capacitación que hacemos en las comunidades sobre producción de radio y otro tipo de capacitación en el área de comunicación que hacemos a través del Espacio Insular, pero también utilizando la radio. Entonces, el reto principal es poder sostener económicamente un proyecto de esta naturaleza, que es un proyecto político, porque promovemos el cambio social y entonces esto necesita de recursos económicos para que se mantenga.
Bueno, desde la pobreza de recursos económicos que nos caracteriza en Radio Web, y me imagino que los colegas de Radio Vieques se unirían a esta afirmación, les ofrecemos toda nuestra solidaridad de riqueza solidaria, que es lo único que les podemos ofrecer. Y entonces, José Luis, pasemos ahora sí a tu análisis del terremoto en la ciudad de Port País, creo que es el nombre de la ciudad.
Puerto de Paz.
Ah, Puerto de Paz. Yo la estaba traduciendo como Puerto de País, pero me gusta más el nombre Puerto de Paz.
Sí, por DP, Puerto de Paz, bien. En español.
Lo primero que quería hacer era comentarte un poco que aquí la noticia sale en, obviamente, no como primera plana, y digo obviamente porque el Caribe en Puerto Rico es raro que sea primera plana, al menos que haya un desastre de alta magnitud social o natural. Pero sí me ha alegrado un poco que la noticia, a pesar de no ser de primera plana, le han dado continuidad, le han dado seguimiento al terremoto que hubo en Puerto de Paz, tan reciente como hoy, en varios de los periódicos del país seguían dando noticias sobre el terremoto. Entonces quería a ver si tú nos puedes dar un poco de trasfondo con relación al terremoto del 2010 y cómo ocasionó ciertas transformaciones en las relaciones entre el gobierno haitiano y el gobierno dominicano, y entre el pueblo dominicano y el pueblo haitiano, como contexto para entonces entrar en este terremoto del 2018.
Sí, yo quiero comenzar por esa última reflexión que tú hacías de que hoy día los medios de comunicación están destacando esto. Y lo están destacando porque hay muertos, es lo primero. No lo destacan por otras cosas. Si hubiese sido un terremoto que tumba casa y no provoca muertos, posiblemente para los medios la parte del morbo no fuera interesante, si no hubiese esa parte. Lamentablemente es así. Haití es noticia cuando ocurren catástrofes como esta. Pues el terremoto en Haití del sábado pasado, nos sorprendió a mucha gente desde la República Dominicana, porque se sintió con mucha fuerza en toda la zona de la frontera, desde Dajabón hasta Pedernales, pero todavía mucho más lejos, como Punta Cana, por ejemplo, que se sintió con mucha fuerza. ¿Y por qué se sintió, siendo un terremoto de 5.9 y ha provocado estos daños? Porque estuvo el epicentro a unos 20 kilómetros al norte de Port-de-Paix, que en español es Puerto de Paz. Puerto de Paz está a unos 200 kilómetros de Puerto Príncipe, en carretera mala. Eso significa que prácticamente Puerto Príncipe, llegar a Port de Paz, tomaría por carretera entre 3 horas y 3 horas y media, quizás 4 horas. Eso es una dificultad que se ha tenido con este terremoto como te decía, se sintió en la República Dominicana ocurre en cualquier otro país un terremoto de 5.9 y no pasa nada. Pero ¿por qué tanta destrucción que ha provocado en las ciudades cercanas a Port-de-Paix? Bueno, pues sencillamente porque la infraestructura en esa zona es muy mala. Con relación al 2010, al terremoto que mató 350.000 personas, muy mal contado, posiblemente sean mucho más. En este caso, el epicentro estuvo muy cerca de Puerto Príncipe y es la capital y el centro de todo en Haití. En este caso, es una ciudad pequeña, una ciudad muy linda, una ciudad costera, que es dividida por un río. Además, estaba lloviendo y nadie pensaba que iba a ocurrir un terremoto tan cerca, apenas unos 20 kilómetros al norte de Port-de-Paix, y ha provocado daños considerables a la infraestructura, que ya era débil desde el 2010, cuando también esa zona, aunque no tan fuerte, pues fue afectada por el terremoto.
Quería clarificar ese punto antes de irnos a pausa. El terremoto del 2010, si te entendí bien, no hizo daños significativos en Puerto Paz, Puerto de la Paz.
No, realmente, porque el epicentro estuvo más cerca de Puerto Príncipe y sus alrededores. Entonces, como te señalo, en Puerto de Paz está muy, pero muy retirado de Puerto Príncipe, aproximadamente 200 kilómetros de la capital de Haití.
Muy bien, entonces vámonos a pausa y cuando retornemos continuamos hablando con José Luis Soto del proyecto Radio Cimarrona en República Dominicana. Vamos a la pausa.
Estás escuchando Puntos de Partida por Radio Vieques 90.1 FM.
Estudiante, tu seguridad es importante para nosotros. Por eso sugerimos tomar medidas de precaución para evitar atentados contra tu bienestar y propiedad. Siempre mantente alerta de cualquier situación sospechosa. Apunta los teléfonos de la Guardia 850-9352 y de la Oficina de Tránsito y Vigilancia 850-9367 para solicitar ayuda en una emergencia. Al estacionar tu vehículo, evita lugares apartados. Guarda bien tu propiedad de valor de modo que no quede visible. Al usar los vestuarios y duchas en el complejo deportivo, comunícate con el personal pertinente o pide a una persona de confianza que se mantenga cerca y vigile los alrededores. Ante una posible agresión, aléjate rápidamente y busca ayuda de la Guardia. En Radio Web nos preocupamos por ti. Para más información, comunícate al 850-9367 o al 850-9352.
El arte de no enfermarse. ¿Sufres de úlcera, gastritis, dolores lumbares, dolor en la columna? ¿Sabía usted que con el tiempo la represión de los sentimientos degenera hasta el cáncer? Entonces vamos a sincerarnos, a compartir nuestros secretos y nuestros errores. El diálogo y la palabra son un poderoso remedio y una excelente terapia. Si no se quiere enfermar, tome decisiones. La indecisión acumula problemas. Las personas indecisas permanecen en duda y son víctimas de dolencias. Busque soluciones. Somos lo que pensamos. El pensamiento negativo genera energías que se transforman en enfermedades. No viva de apariencia. Quien se esconde, la realidad finge. Nada peor para la salud que vivir de fachadas. Acéptese. El rechazo a sí mismo y la ausencia de autoestima hace que nos volvamos ajenos de nosotros mismos. Quienes no se aceptan a sí mismos son celosos, imitadores, competitivos y en ocasiones destructivos. Si no se quiere enfermar, no viva siempre triste. El buen humor, la risa y la alegría recuperan la salud y alargan su vida. Sonreír es salud y terapia.
Esto es un anuncio de servicio público del Departamento de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico en Humacao.
Continuamos con Puntos de Partida por Radio Vieques 90.1 FM.
El programa es Puntos de Partida y en esta ocasión tenemos en línea telefónica a José Luis Soto del proyecto Radio Cimarrona y Espacio Insular. Se me olvida hablar de la matriz del proyecto Radio Cimarrona. A José Luis Soto, quien nos está hablando, nos habló un poco del progreso del proyecto Radio Cimarrona, pero ahora estamos enfocados en el terremoto del sábado pasado en Puerto de Paz, que queda al norte de Puerto Príncipe. José Luis, justo antes de la pausa nos estabas hablando de lo remoto que queda Puerto de Paz con respecto a Puerto Príncipe, que sería la fuente principal de apoyo en un caso como este, un caso de emergencia. La carretera o carreteras que van de Puerto Príncipe a Puerto de Paz, ¿sufrieron algún daño por el terremoto?
No. Las carreteras realmente no sufrieron, excepto ya las calles y esto sí, de Portepe o Puerto de Paz sí sufrieron algún tipo de daño, pero la carretera 2, que es la que lleva hacia Portepe, pues no sufrió daño, pero...
Pero de nuevo, el hecho de que queda más de 3 horas, sobre todo la ayuda de emergencia, pues se demoró en llegar. Y ubícanos con relación a la frontera con República Dominicana, ¿qué distancia está entre la frontera? Puntos de, digamos, desde donde se pudiera enviar apoyo, desde la frontera dominicana a Puerto de Paz, ¿de qué distancia estamos hablando?
Bueno, estaríamos hablando aproximadamente quizás 4 horas. Pero hay que señalar que este terremoto del sábado, con las informaciones actualizadas, hasta el momento ofrecida por Protección Civil, decir de 17 muertos, unas 353 viviendas totalmente destruidas, y unas 7,430 casas que resultaron con algún tipo de averías. Unas 7,783 familias resultaron afectadas. Para esto, el gobierno haitiano ha intervenido y la intervención ha sido con una rapidez considerable. Hasta ahora Haití no ha solicitado ningún tipo de ayuda en términos de alimentación o de agua o en ese sentido. De hecho, en República Dominicana algunas personas habían querido jugar a la politiquería en el sentido de que si Haití había solicitado ayuda y que, bueno, República Dominicana estaba en esa disposición. El gobierno haitiano no ha solicitado ayuda, es lo primero. Es verdad que Haití es un país pobre, pero también es un país que puede enfrentar y de hecho está enfrentando la situación. Lo que sí, algunas naciones de la comunidad internacional han ofrecido algún tipo de ayuda, pero hasta ahora las evaluaciones que se están haciendo, el gobierno haitiano ha intervenido en esa zona llevando las personas que sufrieron heridas graves, por ejemplo, en términos en la cabeza, en el cráneo, transportándolo a otros hospitales y ese tipo de cosas. Y de hecho ya parecería que las zonas más dificultosas para poder llegar a familias que resultaron afectadas es la zona montañosa. Pero ya en la parte urbana, el gobierno haitiano ha intervenido y han contabilizado y están enfrentando la situación.
Parte de la cobertura mediática aquí en Puerto Rico se ha enfocado en los temblores posterior al terremoto. Entiendo que fue toda la madrugada entre el sábado y el domingo. Y no sé si tarde en el domingo siguieron temblores. Esto en el contexto de que la memoria colectiva todavía está fijada en el terremoto espantoso del 2010. Tuvo que crear mucho miedo. Y entiendo también por los reportajes que los temblores se sentían no solamente en República Dominicana, sino tan lejos como Cuba. ¿En República Dominicana hubo mucho pánico por los temblores?
Sí, desde luego. Mucha gente salió a la calle. Mucha gente salió a la calle porque es que este terremoto fue a 20 kilómetros al norte de Pordepé y era muy, muy... no fue muy hondo, fue en la capa muy 15 puntos kilómetros nada más de profundidad tuvo este terremoto, por eso se sintió y por eso tantas viviendas derribadas, porque la profundidad no fue tanto. Hay que decir, y tú planteabas algo importante, es el pánico que ha provocado este terremoto. Hay un gran problema en términos que también las autoridades haitianas están enfrentando, y de hecho Protección Civil ha comenzado a enviar psicólogos, psiquiatras, porque la gente no quiere volver a sus casas. Efectivamente siguió temblando durante todo el sábado en la madrugada y el domingo, bueno, se produjo una réplica bastante fuerte de 5.2 que logró entonces derribar otras viviendas que quedaban en pie y que estaban muy débiles.
¿A cuántas horas del primer terremoto fue la réplica?
Bueno, fue cerca de las 4 de la tarde del domingo. Estaríamos hablando de algunas 15 horas más o menos.
Wow. Es que yo estoy
Y fue y fue de 5.2. Y la gente tiene el temor de volver a sus casas. Hay un problema psicológico y emocional muy fuerte que se necesita de la intervención con más profesionales de la conducta, más profesionales que puedan enfrentar, ayudar a enfrentar esta situación para que la gente pueda volver a sus hogares y comenzar a hacer, rehacer sus vidas.
Bien, José Luis, quisiera en estos últimos 5 minutos que nos quedan enfocar en los medios de comunicación, particularmente en los medios de comunicación comunitarios. Entiendo que participaste no hace un año en Haití, en una conferencia, un taller conferencia que se dio sobre medios de comunicación y emergencias. Háblanos un poco de ese taller y cuáles fueron las lecciones o recomendaciones que surgieron de este evento.
Sí, fue un evento organizado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y también SACS en Haití y otras organizaciones de radios comunitarias. Un evento que se desarrolló en Cabo Haitiano y, bueno, tuvo como titulado, no recuerdo el título completo, pero era sobre radios comunitarias y desastres. Sí. Como parte de esto fue un seminario caribeño, tuvimos representaciones de Puerto Rico, República Dominicana, Jamaica, Barbados y Santa Lucía, si no me equivoco. Uh-huh. Y por supuesto de Haití. Y este seminario pues buscaba hacer sensibilización en torno a las radios comunitarias y el papel que deben de jugar en la prevención de desastres. Pero también extendido a todos los medios de comunicación, en el sentido de que a veces, muchas veces los periodistas, las periodistas, en los medios de comunicación a veces se convierten en un estorbo en momentos difíciles como estos, porque bueno, están haciendo su trabajo también, están buscando informaciones, y la idea es que se quería en esta sensibilización a los medios de comunicación que vieran otra mirada de los desastres. No solamente es preocuparnos los periodistas, los y las periodistas de las cifras de muertos, por ejemplo, que está muy bien que se destaque todo esto, pero también trabajar más en la prevención, y ahí se hacía mucho énfasis con las radios comunitarias, trabajar más el tema de la prevención, tener programas especializados y que sean permanentes, porque tanto Haití como el Caribe, en sentido general, tenemos el Caribe es una de las regiones más vulnerables en estos momentos en el tema de cambio climático, de todo el mundo. Uh-huh. El Caribe. Tenemos un gran problema ahí, gravísimo. Y todos estos desastres que estamos teniendo, que vamos a seguir teniendo, tenemos que trabajar mucho el tema de la prevención. Y no hacerlo, por ejemplo, digamos, que cuando comienza la temporada de huracanes, que estamos en la temporada de huracanes, no comenzar a trabajar el tema de la prevención en plena temporada, sino que debe ser un problema, porque tenemos 7, 8 meses de temporada de huracanes, pero no hay prevención durante todo ese tiempo. Entonces hay que trabajar más los temas de la prevención y hacer énfasis en los medios de comunicación, en trabajar otras historias mucho más humanas, en vez de destacar tanto las cifras de muertos y de tragedia, dejar que estos fenómenos no sean una tragedia, sino que también ver la otra parte humana.
Puntos de Partida es una producción de Radio Web de la Universidad de Puerto Rico en Humacao para Radio Vieques 90.1 FM. Gracias por escucharnos.